Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Borja Inza de Radio Nacional. Bueno, ¿qué valoración hace del partido? Tengo la sensación que ha faltado un poco de balance ofensivo, ¿no? De juego en ataque, ¿no?
Perdón, no entendí la última parte.
Sí, no, que creo que me da la sensación que a su equipo le ha faltado un poco de fútbol ofensivo, ¿no?
O sea, creo que si nos hubiera faltado fútbol ofensivo no hubiéramos generado y no hubiéramos tenido llegada al área y no hubiéramos tenido presencia en el área. Y yo creo que tanto en primera parte como en segunda fuimos capaces de tener llegada al último tercio. Obviamente ellos tenían con su medio centro mucha superioridad, intentando acumular gente por dentro, y era complicado encontrar espacios. Ellos han competido muy bien y nosotros, bueno, pues hemos intentado, pues eso, con las armas que tenemos, intentar ser profundos. Valoración, yo creo que hay cosas positivas para empezar a construir desde ahí, que volver a tener una portería cero, el generar ocasiones, que aunque no entre los goles yo me iría preocupado si no generáramos, pero creo que hemos generado, por lo tanto creo que a partir de ahí hay buenas cosas para seguir construyendo, ¿no? Para seguir creciendo como equipo.
Hola, mister. Por aquí, Borja Fernández, en directo para Radio Marca Asturias. Un partido muy parejo. Destacaba ahora cosas positivas que le han gustado del partido de hoy. ¿Qué es lo que más le ha gustado y lo que menos le ha gustado? Y luego es otra semana más aquí en Gijón. ¿Cómo cree que ha evolucionado su equipo? ¿Qué ha cambiado con respecto a la semana pasada en ese proceso de aprendizaje y de adaptación al nuevo técnico del que hablaba usted?
A ver, creo que el equipo va distinguiendo muy bien la manera de tener el control para aprovechar cuando tengo espacios y ser más vertical, y cuando no lo tengo y tengo que asegurar control, posesión, sumar a gente, no irme a inferioridades para tener pérdidas. Porque bueno, veíamos que el equipo tenía en general poco volumen ofensivo de recuperación, pérdida, entonces eso teníamos que mejorarlo. Y jolín, creo que la toma de decisiones que hacen es siempre de, oye, hemos recuperado, venimos de correr, ahora tenemos que asegurarnos una buena estructura, un buen ataque para no seguir corriendo, no perderla inmediatamente. Entonces yo creo que eso, en eso es lo que más está creciendo el equipo y también en la forma de progresar y de encontrar los caminos. También he visto mucha interpretación y la mejora, no solo en el partido, sino con el paso de los días, cómo ellos van creciendo en la interpretación de cómo podemos ir encontrando esos caminos al gol.
Buenas, mister. Dani Souto para La Voz de Asturias. Hablaba de esa superioridad del Málaga en el centro del campo. Sobre todo en la primera parte me dio la sensación de que al Sporting le costó más superar la primera línea de presión del Málaga. No sé si estuvo ahí precisamente la clave de esto y si en algún momento durante el partido se planteó quizás modificar el sistema que había puesto hoy de nuevo con tres centrales y sumar un centrocampista más para igualar ese número.
No, porque al final lo que estábamos logrando era sumar a un central a una altura de centrocampista, digamos. Entonces, al final venía a ser lo mismo, en el que la estructura se movía y pasábamos de tener tres a tener dos, porque uno era el que acompañaba, el que llevaba el balón a la siguiente línea. Entonces, estoy de acuerdo. Yo creo que la primera parte nos costó un poco por los saltos de ellos a nuestra primera línea. Lo explicamos en el descanso y lo mejoramos muchísimo. Entonces, creo que sí fuimos capaces de romper esa primera línea con más facilidad, pero, como te digo, el sistema al final es cambiante y con ese central sumábamos uno más en la segunda línea.
Sí, mister. Adrián Rodríguez Uber, de la Agencia EFE. Mister, buenas tardes. Quería saber, el próximo martes a medianoche se cierra el mercado de invierno. Entonces, quería saber hasta qué punto usted puede compartir la información que maneja con la afición del Sporting.
Pues creo que la que yo tengo creo que ya ha sido compartida por parte del club. Nosotros ahora mismo estamos esperando a que la situación de José se encamine para un lado o para otro. lo mejor para las dos partes, tanto para el jugador como para el club. Si no se da, él va a seguir siendo jugador del Sporting y hoy ha jugado porque está disponible, porque quiere, porque, o sea, porque sabe que el jugador del Sporting está comprometido con lo que ahora tiene, ¿no? Más allá de eso, no hay más en este momento. Va a depender de esa salida poder hacer otro movimiento, porque como ya expliqué el otro día, en esos límites que te marca la liga, nos encontramos en una situación en la que para poder entrar tienen que salir, y si no se da ninguna otra salida, que de momento no tengo ninguna noticia, por eso no puedo decirte se va a dar esta salida, porque de momento no la hay. Es esa la única situación que hay ahora mismo que el club está barajando, y a partir de ahí, oye, puede que en estos dos días, porque sabemos cómo es el mercado, que le surja la oportunidad a algún jugador de que salga y que el club nos sentemos y digamos, oye, pues mira, es una situación favorable para nosotros, adelante, y lo mismo de entrada de jugadores.
Hola, mister, muy buenas. Pablo Acebo, Cadena Cope. Con esa información que maneja del tema José Grajera, ¿cuál es su pálpito? ¿Que se va a quedar? ¿Que se va a ir? ¿Qué piensa que va a pasar con José Grajera?
La verdad no tengo idea, porque va a depender de la oferta que llegue y de que haya un acuerdo entre clubes. Entonces, la información es clara por parte del club, es Miguel. Él, a día de hoy, es jugador del Sporting y, en consecuencia, tanto él como yo estamos actuando. Él está entrenando con absoluta normalidad. Hoy ha competido muy bien, muy bien. Los minutos de José han sido muy buenos. Ha faltado ese gol, que la ha tenido, y que hubiera sido maravilloso para el equipo. Por lo tanto, demuestra el compromiso del jugador y la situación como está, que ahora mismo es jugador del Sporting, y no sé decirte, porque como depende de terceros, no sé qué va a pasar.
Buenas tardes, mister. Es Eduardo García, de Radio. Del futuro ahora mismo del 31, a vueltas con el fichaje, el equipo hoy se ha visto que genera, al menos en el tiempo que lleva, su equipo es ofensivo, va por los partidos, va por el ataque, va por gol, pero a este equipo le hace falta evidentemente gol. Está por la labor de proponer, no sé si con Secretaría Técnica o con la propiedad, con Orlegui, de que venga un 9 de verdad al Real Sporting, que venga un 9 top ahora mismo a este equipo, o eso lo descarta completamente.
Bueno, acaba de llegar Geraldino, que lo acabamos de presentar. Hablándolo un poco con el departamento médico, cuando te hablo de departamento médico, te hablo del preparador físico, del oficio, de decir, oye, vamos a darle una semana más que tenga carga de trabajo de toda una semana normal y ya pueda estar disponible. Entonces, la decisión de hoy con él ha sido simplemente de, oye, vamos a darle más entrenamientos con nosotros. Y bueno, esperemos que él esté ya en el próximo partido, o esperemos no, o sea, 100%, yo creo que si no pasa nada raro, él va a estar en el próximo partido, y esperemos que nos dé ese plus que a lo mejor ahora nos está faltando.
Buenas tardes, entrenador. Manuel Menéndez, ADG. En el banquillo contrario también había un entrenador debutante. Mi pregunta es si le sorprendió el juego de Pellicer o era el Málaga que usted esperaba. Y si me permite una pregunta también muy sencilla o muy corta. ¿Entiende la situación del Málaga en este momento, la situación clasificatoria, o cree que debería estar mucho más arriba? Gracias.
Nosotros viendo partidos del Málaga, sí que ha tenido situaciones de mala suerte. O sea, de jolín. A una situación en la que se podía haber empatado, podía haber ganado, y de repente un gol en los últimos minutos. O, es decir, que tiene una plantilla muy buena y ha demostrado hoy en partidos anteriores que tiene nivel individual y colectivo para poder estar mejor clasificados. Y yo creo que va a ser una cuestión de rachas, de tiempo. Nos esperábamos este planteamiento del míster, pues como decía antes del partido, un poco por su histórico, porque si analizabas un poco las entradas del míster en sus anteriores equipos y en anteriores etapas, él había tenido estos comportamientos de hoy. Por tanto, nosotros durante la semana estábamos abiertos a que pudiera venir con otros planteamientos o con otro sistema, pero una de las cosas que teníamos más o menos definidas y claras era cómo se iban a comportar hoy.
Muy buenas, Mister. Ángel Cabranes, del periódico La Nueva España. Quería preguntarle, hoy el equipo se marcha otra vez enfadado con el árbitro. Quería preguntarle una acción muy concreta. El derribo de Campuzano en el área. ¿A usted le parece penalti? Y no sé si ha podido hablar con el árbitro, con el jugador, un poco para, bueno, para salir de dudas.
O sea, los jugadores que lo estaban viendo, digamos los no convocados, a mí me dijeron, dice, Mister, fue para nosotros penalti muy claro. Yo la verdad no he visto la acción y tampoco la pude ver en directo, porque estaba fijándome en otras cosas. Y yo, con el árbitro, salvo que, como se ha dirigido muy mal en la primera acción hacia mí, yo no he querido ya hablar en el resto del encuentro. Entonces no le he preguntado absolutamente nada sobre esa acción al final del partido.
Muy buenas, Mister. Alejandro Forcillo, del Diario del Comercio. A mí me gustaría preguntarle, volviendo al tema de Grajera, si a usted le gustaría que se quedara en el Sporting y de cara al final del mercado, ¿se quedaría con la plantilla como está ahora mismo confeccionada?
A ver, con respecto a José, yo voy a querer lo mejor para el Sporting, pero también lo mejor para él. Porque me parece un chico excepcional y ojalá que se dé lo mejor para las dos partes. Es un proceso que ya yo he vivido muchas veces con anterioridad, muy a mi pesar, porque los chicos se iban potenciando y lo normal es que entraran en grandes mercados. Entonces, yo a partir de ahí quiero lo mejor para el club y lo mejor para él. A ver, la segunda pregunta. Al final eso no va a depender tanto de mí, la verdad. Eso va a ser una decisión de club en el que, repito, juega un papel clave los límites de la liga y los topes salariales y todas estas reglas del juego juegan un papel fundamental para ese movimiento del mercado.
Hola, Mister. David González, de la cadena SER. El equipo está ahora mismo a 9 puntos del sexto puesto, con 7 puntos de ventaja sobre el descenso. ¿Se resiste a resignarse que el destino del equipo esta temporada sea estar ahí, en mitad de tabla, y que puede ser también una situación un poco difícil, o cree que al Sporting le quedan todavía objetivos clasificatorios?
Hombre, yo lo que creo, no sé, la realidad es que hay muchos puntos todavía por disputar. Nos quedan todavía muchos partidos. Y yo sé cómo cambia esto, ¿no? Que a lo mejor ahora vamos a Madrid y ganamos y diremos, vuelve a aspirar el Sporting al playoff. Y esto va a ir, ¿no? Cada semana, dependiendo del resultado que alcancemos, va a ir diciéndonos, esa opinión, ¿no? ¿Qué creemos? Yo tengo claro que no me desenfoco y que mi prioridad es ir a pensar en la semana, en cómo puedo ayudarles para competir mejor en el próximo partido. Luego, donde estás es al final de temporada. A partir de ahí yo intento estar bien centrado en lo que me toca, que es el próximo partido.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Andrés Menéndez, de La Nueva España. En este mercado, que es un mercado también complicado y difícil, con un contexto también muy delicado por la dificultad de fichar jugadores, igual que pueden ser primeras opciones en verano y que se pueden presentar como opciones más factibles, ¿hasta qué punto es bueno también para el club el hecho de que se produzca una venta de un activo importante, como es el caso de José Grajera? No solamente por la salida del jugador, por lo que se pierde de valor con la salida del jugador, sino por las dificultades de firmar después a un jugador que pueda ser un recurso también para el medio y largo plazo.
Y la realidad es que el club, a nivel económico, eso va a ser clave para otras cosas, porque la segunda división genera los recursos que genera y como te digo, esas reglas están bien marcadas y a partir de ahí los clubes no se pueden salir y romper esas reglas del juego. Entonces, obviamente, todo lo que genere o lo que suponga ingresos para el club le va a permitir al club ir a por otras cosas en el mercado. Eso es una regla de tres simple, ¿no? Digamos.
Hola, Miguel Ángel. Antes decía que,
que le ha sucedido lo de Grajera con otros jugadores. En el mundo del fútbol ahora hay mucho movimiento de futbolistas. El otro día decía David Guerra que le molestaba el ruido, cosas que no existían. ¿Qué opinión tiene un poco de los mercados de fichajes, de lo que sucede un poco más a nivel global, ¿no? Ya no solo a nivel José Grajera y todo lo que estamos hablando en el Sporting, sino a nivel global con los futbolistas en los mercados?
Bueno, tenemos un ejemplo que yo conozco muy bien y al que le tengo mucho cariño, que es Moisés Caicedo, ¿no? En el Brighton. Y yo lo que sé, como tampoco le quiero preguntar, porque ya tendrá ruido suficiente, veo que hay un montón de ruido en la prensa, ¿no? Que si el Arsenal, que si el Chelsea, que si el Brighton no quiere, que... Yo creo que forma parte de todo esto, ¿no? Forma parte del juego. Lo normal es que los chicos... quieran los chicos y cualquiera de nosotros. O sea, yo creo que todos nosotros en nuestros trabajos aspiramos a una mejor posición, a un mejor salario. Es naturaleza humana. Entonces, eso aplicado en el fútbol, aparte de que rellena periódicos y horas de radio y de televisión, y eso a ustedes les viene muy bien, y a nosotros también, porque al final creo que esto es un, ¿no? Es una relación... no sé si simbiótica, pero que estamos ahí en común, digo, que estamos en lo mismo. Entonces creo que forma parte del fútbol y forma parte de la vida de los chicos y de la vida de los clubes. A partir de ahí, como te digo, siempre yo nunca le negué a un chico otra cosa que le pude aconsejar, ¿no? A los hincapié, hoy a lo mejor es demasiado pronto. Pero a partir de ahí tú no puedes decirle a un chico que no sueñe con... Como tampoco le puedes decir a nadie que no quiera aspirar a un mejor salario, a un mejor puesto de trabajo.